Muy, pero muy buenas noches, amigos del otro lado. Bienvenidos al 2021, a la temporada 2021 de Fórmula 1, que si bien no ha empezado de forma oficial todavía, nosotros ya lo estamos viviendo acá, obviamente. Como ya es una costumbre y como seguramente lo vamos a seguir haciendo por un largo tiempo, si Dios quiere, acá en el podcast de McLaren F1 Argentina, gracias por estar siempre del otro lado, por acompañarnos en este nuevo año que se avecina, un año que nos va a traer seguramente grandes sorpresas, ya ha generado muchas expectativas a fin del año pasado, bueno, con el gran resultado para nuestra escudería, ¿no? Con ese gran tercer puesto en constructores volviendo a los primeros planos, con un Lewis Hamilton que llegó a los 7 títulos del mundo, igualó el récord de Schumacher, lo superó en victorias, un renovado equipo Haas, por ejemplo, ya sin Grosjean, sin Magnussen y con dos jóvenes como justamente el hijo de Michael Schumacher, nos referimos a Mick y a Nikita Mazepin, cambios, algunos diseños que ya se han ido presentando, el cambio más importante referido a nuestra escudería es que ya no tenemos motores Renault, sino que ahora volvemos a tener Mercedes, vuelve el famoso McLaren Mercedes que tantas alegrías nos ha dado a fines de los 90 y principio del año 2000. Pero no quiero que esto sea un monólogo mío de presentación, les voy a presentar a mis dos grandes amigos, colegas y hermanos que me presentó la linda comunidad de Twitter y de Instagram de lo que es la Fórmula 1. Estoy en primera instancia con Mateo, el ex administrador de Racing Point Argentina, hoy ya directamente enfocado en Checo Pérez, en el piloto mexicano, y en esta nueva aventura en la cual se embarcará el de Guadalajara a partir de mañana, que lo presentarán en el equipo oficial Red Bull. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Cómo andás, Cris? ¿Cómo andás, Tiago? Tanto tiempo desde el último podcast. Como decías, va a ser una temporada bastante movida, con muchos cambios, y sí, esperemos que a Checo pueda rendir en Red Bull, podemos ver si Red Bull está al nivel de los Mercedes, y si los pueden molestar un poco, y más que nada, a ver si sigue habiendo esa emoción, esa adrenalina en cada carrera.
Seguro, bueno, ya iremos viendo, ¿no?, el potencial de cada uno de los coches con los 3 días que vamos a tener de pretemporada ahí en el circuito de Sakhir en Bahrein, que es donde justamente se va a disputar la primera competencia del año, el 26, 27 y 28 de marzo. Voy con el saludo, la presentación y la bienvenida para la otra parte, ¿sí? Nosotros somos 3 personas que hacemos todo esto por amor al deporte, justamente, que amamos, a la categoría que tanto nos gusta y que tanta tela nos deja para cortar luego de cada gran premio. Me refiero a Tiago, el administrador de la página F1 Plus, quien más ha crecido en esta comunidad, llegando a los casi 7.000 seguidores. Así que desde acá te damos la bienvenida, querido Tiago. Todo tuyo.
Cris, querido, ¿cómo estás? Mate, querido, también. Bueno, un placer enorme volver después de tanto tiempo, que no pareció tanto tiempo, en realidad ya se extraña muchísimo la Fórmula 1, y con muchísimas ganas de ver todo esto que están mencionando vos, de ver una McLaren renovada, un Checo Pérez, una representación latinoamericana en un equipo grande como Red Bull, los cambios que mencionaste vos en Haas, de Mazepin, Schumacher, la presencia de Tsunoda, otra vez un japonés en la Fórmula 1 de la mano de Alfa Tauri, ver si Ferrari está arriba otra vez, la verdad que con muchísima ganas de que llegue el Gran Premio de Bahrein, que abre esta temporada, y perdón por el coloquio, dándome manija con las nuevas presentaciones y con las nuevas liveries que estamos viendo.
Bueno, ese es un pie como para ir arrancando, ¿no? Dentro de todo el cóctel que tenemos, ¿no? Han pasado algunas cosas después del último gran premio que hemos hecho, bueno, justamente el último podcast, ¿no?, con el cual cerramos el 2020 Todavía no teníamos la certeza que Chico iba a correr en Red Bull, por ejemplo. No contábamos con el accidente que sufrió hace unas semanas Fernando Alonso, que por suerte ya sabemos que está bien y va a ser de la partida. Esperábamos quizá todavía la definición de qué iba a hacer, ¿no? El equipo Haas con Mazepin, si al final lo iban a dejar, si no, por sendas cuestiones que se había vinculado al ruso, que finalmente fue ratificado por la directiva del equipo estadounidense. Bueno, podemos empezar hablando de hasta ahora, tenemos tres liveries presentadas en este 2021, McLaren fue la primera de ellas, el lunes de la semana anterior, y consecuentemente tenemos también la presentación de Alfa Tauri, y en el día de hoy se presentó la livery de lo que es el equipo Alfa Romeo. Vos, Thiago, siempre con tu habitual mirada, ¿no?, general de los 10 equipos y de los 20 pilotos. Thiago, ¿me escuchás?
Sí, ahí logré reconectar. Sí, Cris, esto que mencionaba vos, intento más que nada tener una mirada objetiva y voy a lo que quizás mencioné en privado. La livery de McLaren es una livery muy linda. Quizás lo que a la gente no le termina de sorprender es porque es muy parecida a la del año pasado. El problema es que la del año pasado sigue siendo muy linda, pero yo, y se va a llevar mi corazón, y la tengo acá enfrente, la estoy viendo, la livery de Alfa Romeo, me parece una hermosura, la verdad, cómo logran combinar unos colores que, bueno, que a vos, Chris, te gustan, cómo logran combinar unos colores de la forma inversa a los que los combinaron el año pasado, subieron el blanco y bajaron el rojo, también este trébol característico de Alfa Romeo, cómo logran combinar el nombre de la marca, también el patrocinador de Robert Kubica como es Orlen. Me parece que el auto en sí es sencillamente hermoso, y por lo que vi en comparativas, tiene muchas diferencias aerodinámicas. No sé si ustedes han llegado a ver fotos, pero el morro, el culemotor, etcétera, cambia mucho con respecto al año pasado, y vamos a ver si este año Alfa Romeo puede recuperar el terreno perdido, ¿no?
Sí, bueno, se habla de que también Ferrari, si bien no adelantó mucho, creen que va a tener un motor más potable, ¿no? Tanto para ellos como para las escuderías que alquilan sus motores para ser un poco más rendidor. Sobre todo Ferrari para volver a pelear por arriba y para que ni Haas ni Alfa Romeo sean equipos de cola, ¿no es cierto? Ya sabemos el potencial del motor Mercedes para Williams, aunque bueno, también tiene mucho que ver el tema de la aerodinámica, el chasis, todo el trabajo en conjunto. Ahora el equipo Williams este año va a ser un año calendario completo, ¿no? Con la nueva adquisición, ¿no? Ya sin Frank Sinclair y Williams dentro del manejo del equipo. Así que seguramente también será una linda batalla, ¿no? Los famosos llamados equipos de cola, para ver qué de los últimos, quién fue el que más desarrollo tiene, quién ha optado mejor por el tema piloto, ¿no? Si un equipo como Haas totalmente renovado, o un equipo como Alfa Romeo manteniendo a los dos pilotos, con este caso Giovinazzi, y con el siempre infaltable, y que para mí tiene que estar, no sé, hasta que no le den mal las manos para manejar, como es Kimi Raikkonen.
Sí, Chris, indudablemente Kimi es un piloto de garantía. Vamos a ver si esta temporada Giovinazzi logra devolverle a Ferrari, no me refiero a la escudería, sino al programa entero de Ferrari, la confianza que depositaron en él. Y bueno, esto que mencionás vos, quizás en 2019, por allá en 2019, recuerdo un Alfa Romeo dentro de la zona media, y decir esto que mencionás vos, de que Alfa Romeo esté en la zona de atrás, quizás hace un poco de ruido. Y ojalá que la volvamos a ver en más adelante, ¿no? Con este plus que va a dar el quién sabe si rendidor o no motor Ferrari.
Sí, seguramente. Bueno, propio, ¿no? Dicho por el por el propio Matías Binotto, ¿no? Y la gente allegada al equipo de Maranello. Bueno, Mate, yo mucho no te puedo preguntar, ¿no? Por tu mirada general, o si querés, en realidad sí, pero calculo que tus expectativas están para hoy en horario nuestro, ¿no? Que estamos acá en Buenos Aires, Argentina, para las 8 de la mañana, ¿no? Que se va a presentar el nuevo toro para disputar la temporada 2021. Mateo, ¿se escuchás? Me parece que anda con
sí,
unos pequeños problemas. Los mismos que lo traían a Malta el año pasado con las conexiones y demás. Bueno, ya esperemos que se pueda restablecer. Digo, si él nos puede escuchar, que siga intentando y cualquier cosa que nos hable y que nos interrumpa. Bueno, Teo, ya que nos quedamos solos, preguntarte y bueno, y consultarte, ¿cómo ves, digo, que volvamos a tener un año calendario con 23 fechas, con esto del retraso de Australia debido justamente, ¿no?, al COVID, pasarlo para noviembre, empezar en Bahrein?
¿Me escuchan?
Ahí sí, te escuchamos, ahí, amigo.
Yo los escuché ahí, normal, yo ya me había recitado la Biblia entera. Bueno.
Te aquejan los mismos problemas que te dejaban de conexión capaz el año pasado.
Seguramente. Como les decía, tema Red Bull, no sé hasta dónde se fueron, pero cuando esté el podcast seguramente ya haya salido la livery nueva del Red Bull, pero sí, a las 8 anuncian el nuevo diseño. También a las 4 de la tarde va a haber en el horario argentino, va a haber un evento online en el que van a estar ambos pilotos, Horner y Albon, que este año va a ser el piloto reserva, y nada, y harán como fue con McLaren en su momento, pero en vez de mostrar el nuevo auto y el evento, van a ser dos situaciones separadas. Red Bull no suele innovar mucho con los diseños, la verdad, pero bueno, la ilusión siempre está. Más que nada suelen innovar en las liveries de pretemporada, que es donde más se vieron los diseños exóticos en Red Bull.
Bueno, sí, exactamente, ¿no? Red Bull se ha caracterizado siempre por mantener una línea de una gama de colores, el mismo patrocinante claramente, y no hay mucho cambio, ¿no? En todo caso con la motorización quizás, pero no mucho más. Yo sé que tenés allegada, ¿no?, mucha gente, sobre todo desde que se confirmó la llegada de Checo Pérez al equipo oficial Red Bull, tenés mucha llegada, ¿no?, con el público mexicano, tenés mucho feeling, ya lo tenías en la época de Racing Point, ahora me imagino que mucho más. ¿Cómo podrías explicar que se siente en el ambiente del mexicano promedio, ¿no?, que le gusta la Fórmula 1? ¿Cómo ve esto de tener a su piloto, ¿no?, a su mimado en un equipo de punta como Red Bull? ¿Lo ven con chances? ¿Lo ven optimistas? ¿Están contentos?
Sí, yo creo que debe ser, primero que nada, un orgullo enorme. Y además, pensá que por un momento Checo estaba sin asiento, era o Alfa Romeo, o Haas, o nada, era un asiento que no iba a pelear por mucho, y de la nada, no de la nada, pero terminó al final en un lugar mejor que quizás que el que hubiese estado en Aston Martin, que es en Red Bull. Y si lo acompaña Red Bull, va a poder tener por primera vez un auto capaz de ganar carreras. Y al lado de Verstappen va a ser un reto complicado, pero yo creo que desde el punto de vista mexicano, mucha adrenalina, mucha ansiedad y muchas ganas de que arranque el año, sin duda. Además, que se debuta en Bahrein, que es fácil circuito de los top 3 circuitos de rendimiento de Checo, desde 2013, cuando debutó en McLaren, que le ganó a Jenson Button, un campeón mundial. O sea, ya desde ahí se veía que Checo en Bahrein iba bien, y vamos a ver si, yo creo que es difícil, pero si le puede plantar la cara a Max Verstappen, ¿por qué no un futuro campeón mundial?
Luego extensivo también la pregunta, ¿no? Ya que estaba para vos, Tiago, digo, ¿cómo ves vos, que con la cantidad de seguidores que tenés, seguramente muchos también, ¿no? Desde el país hermano mexicano, ¿cómo percibís el ambiente, seguramente de holgorio y de mucha alegría, ¿no? Que está a punto de presentar el auto con el cual su hijo pródigo, ¿no? Va a disputar el campeonato del mundo de Fórmula 1, y ¿por qué no poder pelear arriba, ¿no? ¿Cómo ves vos el ambiente en México?
Noto una ilusión enorme que no te voy a negar, Cris, yo como latinoamericano también, estoy igual de ilusionado, no sé si al nivel de ellos, pero también estoy igual de ilusionado. Se está hablando mucho últimamente que el Red Bull puede ser un auto a nivel de Mercedes, lo cual yo particularmente no creo, pero indudablemente los mexicanos, y refiriéndome a tu pregunta, están totalmente felices de poder tener un piloto en prácticamente en el segundo, hoy por hoy, en el segundo mejor asiento de toda la parrilla. Entonces, mucha ilusión, mucha expectativa, y que ojalá que, como mencionó Mate, llegado a Bahrein, lo podamos ver pelear contra los Mercedes, que lo cual no creo por el auto, lógicamente no por su talento, y principalmente contra su compañero equipo, su equipero Max Verstappen, que es indudablemente uno de los mejores pilotos de la parrilla. Y también yo creo que por las cosas que leo y escucho, hay mucha gana de ver esa batalla Pérez-Verstappen, ¿no?
Sí, seguramente. Además, el público mexicano es muy particular, muy cálido, ¿no? Bueno, típico de los que somos de este lado, ¿no? De Latinoamérica. Siempre también se vive mucho, mucho clima de festejo en lo que es Brasil y demás. Bueno, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, desde que volvió a la Fórmula 1, creo que gana al premio, al mejor Gran Premio, ¿no? En cuanto a organización, festividad y demás, prácticamente todos los años. Entonces, ahora que este año, llamado Gran Premio Ciudad de México, va a poder ver a su piloto en un equipo de punta, ¿por qué no? ¿Quién le quita la ilusión, ¿no? Al mexicano de Checo Pérez con un auto de punta disputándole la punta a los Mercedes, ¿no es cierto? Y más que nada en su casa.
Subirse al podio, incluso, en su país natal. Eso debe ser de los objetivos que uno tiene de chiquito, o sea, poniéndome en el lugar de Checo, debe ser uno de los topes. Llegar al podio, bueno, ganar ni hablar, pero llegar al podio y que suene el himno mexicano en tu país y por vos, debe ser un orgullo enorme.
Mateo hablaba de que, bueno, cuando yo le hice la pregunta respecto a Checo, ¿no? Digo, hizo hincapié, que me parece acertado y está bueno también remarcarlo, que este año, debido a lo que hablábamos, ¿no? Por el tema pandémico y demás, se pospuso el inicio de temporada, como siempre, en Australia, que se pospuso para el mes de noviembre, y la temporada va a empezar en Sakhir, sí, en donde tuvimos, el año pasado tuvimos doble carrera, ¿no es cierto? El Gran Premio de Bahrein y el perimetral de Sakhir, que para todos los hermanos mexicanos y para mi amigo Mateo, creo que fue el momento consagratorio del año. Verlo ganar a Checo Pérez, verlo en el carrón más alto del podio.
Sin duda.
No son cosas que se dan todos los días y mucho menos en esta Fórmula 1, ¿no es cierto? Duda. Pero yo quería ser extensivo a que me cuente, digo, cada uno qué piensa de ustedes dos, tanto vos, Mateo, como vos, Tiago. Digo, y teniendo solamente 3 días de pretemporada, ¿sí? Como habíamos dicho, 12, 13 y 14 de marzo, justamente ahí en el circuito de Sakhir. Si es, al no ser un trazado tan complicado, si es como una leve ayuda, sobre todo para aquellos pilotos que van a iniciar la temporada de Fórmula 1, que van a debutar, como Tsunoda, como Mazepin o como Schumacher. ¿Qué piensan,
sí,
ustedes?
Sí, exactamente. Más, o sea, Checo Pérez es un piloto que tiene ya 30 años, tiene un montón de experiencia y jerarquía. Yo creo que aunque la pretemporada hubiese sido en España y hubiese arrancado en Australia, no creo que tampoco le hubiese costado. Si bien toma unas carreras adaptarse, yo creo que por la experiencia que lleva tampoco le hubiese costado tanto, como sí le podría haber costado a Tsunoda o a Schumacher o a Mazepin. Pero claro, sí, esto de que arranque en Bahrein y que aparte tenga la pretemporada ahí mismo, es una facilidad extensa, mucho más, para los novatos es mucho mejor. Y a Checo, que encima Checo tiene muy buen rendimiento ahí, mejor todavía. Quizás por ahí, si este circuito lo hubiese tocado en 5 carreras más adelante, por ahí podía pelear cara a cara con Verstappen. Por ahí ahora le toque verlo desde atrás, verlo claro desde atrás. Pero bueno, sin duda, desde el punto de vista del rookie, yo creo que es mucho más fácil de la forma que quedó ahora.
Y retomando tu pregunta, Chris, este año se va a dar una particularidad que yo creo sin precedentes, que es que la Fórmula 1 va a tener su primer fecha de campeonato mundial en el lugar donde se realiza la pretemporada. Y eso es algo muy importante porque, quieras o no, son entrenamientos libres extra, recopilación de datos muy importante. Y quizás este año nos toque ver un Gran Premio de Bahrein más aburrido de lo normal. Recordemos, Bahrein es una de las pistas que más espectáculo nos da y siempre nos dio. Quizás este año veamos un Gran Premio más aburrido de lo normal porque ya la tengan medida al punto justo la pista. Quizás no, y me estoy equivocando. Y retomando lo que decís vos y la pregunta sobre los rookies, también esto de la pretemporada va a ayudar mucho y quizás esto de que el circuito de Bahrein, el circuito de Sakhir, no es un circuito tan técnico como otros, sino que quizás es más simple de la media estándar de la Fórmula 1, ayuda a los rookies a emparejar para arriba, para decirlo de una manera. Esto quizás no lo veamos directamente en Haas, porque Mazepin y Schumacher ambos son novatos en la Fórmula 1, y esa batalla va a estar totalmente igualada, pero quizás sí lo veamos con Yuki Tsunoda peleándole un gran piloto, como lo mostró el año pasado Pierre Gasly, y quizás lo veamos más cerca de lo que otros circuitos como Imola, que es la segunda fecha, que requiere justamente otra técnica, que igual Tsunoda rodó mucho en Imola, quizás en Bahrein esté más cerca que en otros circuitos que son más técnicos.
Sí, bueno, opino igual que usted, ¿no? Yo hacía esta pregunta, esta mención, porque es lo que justamente yo pensaba. Me parece que el inicio, al tener menos días de pretemporadas, ¿no? Por lo cual, y por lo tanto, menos periodo de adaptación, y al no ser un circuito de los más complejos, ¿no? Técnicamente para manejar, creo que es una ayuda, sobre todo para aquellos más inexpertos, y también para aquellos que andan bien, como es el caso de Checo Pérez, ¿no? Que viene de lograr, si bien no es el mismo circuito, viene de lograr su única victoria en el mismo circuito perimetral. Así que yo creo que vamos a tener un inicio, quizás comparto que no sea de los más espectaculares, pero sí creo que la espera estaba valiendo la pena, porque recordemos los grandes cambios, ¿no? que han tenido las estructuras de este año. Bueno, sin ir más lejos, McLaren volviendo el motor Mercedes, la vuelta de Fernando Alonso, que ya sabemos que está bien luego de su accidente, con un motor Renault que será competitivo, la sorpresa de ver qué nos deparan los rookies, sabemos el potencial de Pierre Gasly, podemos esperar si Russell tiene un mejor auto, hasta dónde puede llegar el potencial de George. Yo creo que, como cuando empecé el podcast, les decía a ustedes, grandes expectativas, y yo creo que estamos en base a eso, un año calendario completo con 23 fechas, y a esto les quería hacer también la siguiente pregunta para los dos, ¿no? Para que me den sus opiniones. Sobre todo que yo sé que ustedes pueden jugar, ¿no? En los juegos que van saliendo de Fórmula 1 para distintas consolas o plataformas, sobre todo las más actuales. ¿Cómo ven el circuito de Zandvoort en Holanda, que es uno de los circuitos que que se disputarán este año, que vuelve luego de muchos años. Seguramente se estará, si es que ya no salió un parche, o saldrá para el nuevo circuito de Arabia Saudita, que también se va a estrenar este año. Y bueno, los otros cambios, ¿no?, que se han hecho, como decían, el reemplazo de Imola por China en la segunda fecha, finalmente la tercera, que iba a ser Vietnam originalmente, se quitó del calendario y seguramente sea Portimao. Les quería preguntar a ustedes qué opinión tienen o qué opinión les merece que, bueno, volvamos a tener 23 fechas y que haya algunas pequeñas incorporaciones, ¿no? Como decíamos, como Holanda o Arabia Saudita.
Como fanático, 23 carreras, estoy totalmente agradecido. El tema es que volvemos a lo mismo de siempre, así los equipos, el personal técnico, etcétera, pueden bancar 23 carreras. Por otro lado, lo que mencionaba vos de Sandboard, por onboards que he visto, también por el juego, por qué no decirlo, parece un circuito muy técnico en el que el rebase es muy complicado, no voy a decir imposible, pero no tiene rectas largas. Quizás el DRS facilite un poco más esta tarea. Parece ser que a priori va a ser una carrera aburrida, quizás la lluvia la puede modificar. Y por otro lado, el circuito de Arabia Saudita, no sé si ustedes vieron unos planos que se filtraron, que quizás sí, podía llegar a ser 30 y algo curvas. Me parece bastante, bastante raro si es así. Que ojo, puede ser un experimento que pueda salir muy bien, que termine siendo muy divertido, tanto como para ver, como bueno, esto que mencionaba vos, para jugar. Pero a priori sonó mucho en el mundo de Fórmula 1, porque un circuito de 30 y pico de curvas no lo vemos todos los días.
No, por supuesto, se hablaba, no sé si recuerdan cuando en su momento se anunció que Bakú iba a entrar también en Azerbaiyán, el circuito callejero allí en el centro, ¿no?, del país. También uno veía la configuración, una recta que creo que es la más larga de todo el calendario, corríjame si estoy equivocado, que también es al milímetro, ¿no?, es entre paredones, edificios, y un mal cálculo, un pequeño error, te vas contra las contenciones y se acabó todo un fin de semana de trabajo
así
de carrera.
Como Ricciardo Verstappen, en 2018.
Claro, exactamente, la pérdida de referencia y entre propios compañeros de Red Bull. Quería saber, digo, bueno, Mateo, vos, si bien estás abocado más a Checo y demás, todo el año pasado estuviste sentado en lo que es el equipo Racing Point en sí, ¿no? Y ya por una larga data que vos tenés del viejo Force India. ¿Cómo ves, siguiendo más o menos la misma línea, el hoy Aston Martin que van a manejar Lance Stroll y Sebastian Vettel? ¿Crees que tienen posibilidades fehacientes de ser tan competitivos como el año pasado?
La verdad es que el cambio, la transición de 2019 a 2020 fue abismal, fue enorme. Lo que mejoraron de 2019 a 2020. Y este año se notó que es una inversión bastante fuerte la que se está haciendo. Se habló de que compraron un montón de fábricas nuevas. Bueno, sin más, contrataron a un 4 veces campeón del mundo. Entonces el proyecto pinta bastante bien, bastante fuerte. Hay que ver si 2021 va a ser una transición de cada 2022 o si ya van a poner toda la línea en el fuego y si van a ir ya fuerte este año. Yo calculo que van a pelear mínimo los puestos de arriba como venían haciendo recién. Va a ser un auto centrado en Vettel, así que eso a Vettel le va a favorecer mucho. Van a ver si pueden recuperar la mejor versión del alemán, o por lo menos una versión buena, y hay que ver de Stroll. Stroll viene mejorando mucho, año tras año se nota que viene mejorando drásticamente, pero bueno, también tiene eso que le pasó el año pasado, que venía perfecto, consigue el podio y después 7 carreras al hilo que estuvo sin sumar. Entonces eso también va a ser bastante determinante, la actuación de Stroll. Pero yo creo que pueden pelear tranquilamente por los 3, 4 de arriba en cuanto a equipos. Así que yo creo que el proyecto va a ir bastante bien, por lo menos a largo plazo.
Bien, y para vos, Thiago, bueno, ya que estoy, hago extensa la pregunta para vos también, digo, ¿cómo ves el futuro de Aston Martin en este año?
Adhiero un poco a lo que dijo Mate, depende si se lo toman como un año de transición o un año de poner la leña de fuego y decir, vamos a intentar pelear por cosas importantes este año, resignando un poco el año 2022 y el futuro cambio de normativa. Me parece que si Sebastián Vettel recupera su nivel más alto, que lógicamente es altísimo, más allá de que se lo subestime hoy en día, y si Lance Stroll está fino, que es un gran piloto, que ha cometido bastantes errores en ciertos puntos, pero es un gran piloto, yo creo que vamos a ver una batalla muy interesante y reñida por el tercer o cuarto puesto del Mundial de Constructores. Depende lógicamente de Ferrari y depende también de cómo esté McLaren y cómo se adapte a su nuevo motor Mercedes. Así que nada, es uno de estos campos abiertos que tenemos para analizar a lo largo de esta temporada y para enfocarnos, por qué no, como la temporada pasada, que terminamos, no digo vibrando porque al final fue un poco aburrida, pero centrándonos en la lucha de Racing Point y McLaren en la última carrera en Abu Dhabi.
Sí, totalmente. Adhiero a las palabras de ustedes. Creo que en este caso, si bien es un cambio de nombre, las piezas creo que son las mismas. Stroll, si se serena un poco y empieza a tener buenas rachas, y Vettel consigue finalmente un lugar en el mundo que lo haga feliz, como cuando estuvo en su época de Red Bull, creo que pueden lograr grandes cosas y tranquilamente pueden estar en el podio durante este año. Y bueno, ya que estamos hablando, digo, empezamos a tocar un poco el tema equipo, digo, sigo con vos, Thiago, y después te lo hago extenso a vos, Mate. ¿Qué podemos esperar de Ferrari para el 2021? Es decir, cuando empezamos a hablar, hablamos de que quizás ese plus de potencia que no tuvo el año pasado los puede ayudar a Alfa Romeo y a Haas a que salgan de los equipos de cola, pero Ferrari se tiene que enfocar en Ferrari. Otro resultado catástrofe, como lo han llamado en Italia, ¿no? Un sexto lugar entre 10 equipos para un equipo el más importante quizás de la historia de la F1, y el más laureado, son cosas que no se deben volver a repetir. Entonces, ¿cómo avecinás esta temporada 2021 teniendo a Leclerc y a Sainz en las filas de Maranello?
Ferrari está en la incógnita de la Fórmula 1, Chris. Un año te ilusiona y al final es desilusionante. Otro año decís, este es el año en que finalmente Ferrari le pueda luchar a lo de arriba, o a Mercedes, y no lo es. Y es muy difícil decirlo. Lógicamente, si se centran en el motor, que fue su principal problema del año pasado por todo esto del motor ilegal que ya sabemos, si se centran en un desarrollo correcto del motor y mantienen una base del chasis y aerodinámica que más o menos venía manteniendo ya por 2019, quizás tengan un buen año. Para mí un buen año es volver al top 3 en el campeonato de constructores. Sinceramente no lo veo más arriba después de lo que fue 2020. Y me parece que se deben conformar con estar cerca de Red Bull y Mercedes. Y por otro lado, esto que mencionabas vos, yo creo que Ferrari no es que debe olvidarse, porque lógicamente existen tratos, existen acuerdos, pero debe centrarse mucho en lo que es Ferrari, no dejar de lado Alfa Romeo y Haas, pero sí quizás marginarlo un poco, aunque sea en el principio de temporada, para ver cómo va el desarrollo del auto. Y si es que el desarrollo del auto de Ferrari es correcto, sí poder suministrarle los motores de primera línea hacia Alfa Romeo. Y por otro lado, me parece que el cambio de Sainz por Vettel es un cambio positivo para Ferrari, más allá de que quizás Vettel por renombre y por nivel y talento nato quizás sea un poco más que Carlos Sainz. En la actualidad Sainz está demostrando un nivel altísimo, vos lo viviste en McLaren y todos lo vimos, y vamos a ver si se logra adaptar a una siempre difícil escudería Ferrari, y contra un muy difícil compañero que ya lo demostró que es Charles Leclerc.
Mate, que ¿tenés alguna opinión formada o sí, querés aportar tu punto de vista?
Yo creo
de
que también va a ir, como te decía, con Aston Martin. Hay que tener en cuenta que cuando pensás a largo plazo no te esperabas la pandemia y yo creo que le agarró de imprevisto a todos y muchos equipos tienen la incertidumbre, ¿no? De pienso en 2021 o pienso en 2022 porque el cambio de reglamento y todo iba a ser en 2021. Y se terminó aplazando para 2022. Entonces hay muchos equipos, incluido Ferrari seguramente, que deben tener la incertidumbre de no saber si por ahí tener otro año desastroso como el 2020, pero tener un muy buen 2022, o por ahí, porque Ferrari no suele tener dos años desastrosos, y por ahí poner un poco de guita, por así decirlo, y rendir... por lo menos para estar en el top 3 en 2021. Y bueno, y después en 2022 que después se verá, ¿no? Pero yo creo que es esa la principal incertidumbre.
Me parece, Mate, que esto que mencionás, Ferrari no se puede permitir dos años malos. Es el equipo
sí, por
que...
eso te decía,
es el equipo que más fanáticos tiene alrededor del mundo, que más vende alrededor del mundo, que trasciende la Fórmula 1 por mucho. Me parece que dos años malos sería una catástrofe a nivel comercial, a nivel técnico y un largo etcétera. Entonces quizás eso hace pensar a uno que van a dar todo para progresar este año. Pero lo de siempre, Ferrari es una incógnita. Y siempre que parece ir por un lado, termina yendo por el otro.
Sí, yo...
sí, la verdad, perdón que me meta, ¿no? Pero esto que pasa con Ferrari ahora claramente es por un tema de manejo, dado mi humilde opinión y punto de vista, ¿no? Y si bien creo que parte de la responsabilidad la tiene Mattia Binotto, el jefe de equipo, también me parece que las decisiones que toman por encima de Binotto, si todavía las cabezas más grandes dentro de la escudería de Maranello, arrastran las malas decisiones dentro del equipo, ¿no es cierto? Porque Binotto como motorista fue de los mejores que tuvo Ferrari en toda su historia y de los más laureados, por así decirlo, pero dejó su puesto en los motores para pasarse director de equipo y un puesto que a Ferrari le trae muchos dolores de cabeza, que se ha llevado puesto arriba Bene antes, ¿no? De que Mattia Binotto, el Di Montezemolo, creo que era el otro que había estado anteriormente. Es decir, Ferrari es a nivel automovilístico, como para que se entienda, a nivel, es un país en miniatura. Maranello es un país en miniatura, aunque pueda sonar exagerado, pero realmente los fanáticos italianos lo viven como eso. Y claramente ni ellos ni los directivos se van a permitir otro año de fracaso, por mucho menos en la época de Don Enzo Ferrari esto hubiese volado por los aires, ¿no? Lo que a mí me parece es que se le pega mucho a Binotto, que está bien, porque es el responsable dentro del equipo, pero también tiene mucho que ver los que están por encima de él y las decisiones que toman. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, yo te iba a poner el ejemplo de la transición 2014-2015. El auto de 2014 fue Alonso salva las papas, pero Raikkonen veías que como mucho llegaba al top 10, y después para 2015, para no tener estos dos años desastrosos, mejoran un montón, y bueno, en la mano de Vettel llegan a ganar varias carreras, ganan en Malasia, por ejemplo, y se notó la mejoría.
Y sí, Chris, siguiendo esto que decís vos, quizás más allá de la responsabilidad en el apartado técnico que tiene Binotto, lógicamente, es innegable, quizás se vienen tomando decisiones erróneas por parte más alta que Binotto, que uno dice cuál es la parte más alta, la presidencia, la dirigencia general de Ferrari, pero también se tiene que saber que el apartado del motor fue muy mal gestionado últimamente, que más allá de correr con un motor ilegal en 2019, que lo hicieron muchas carreras, que tenían que comprender desde un principio que en algún momento esa bomba iba a estallar. Y terminó estallando muy cerca de la temporada 2020 y eso es lo que les impidió quizás tener un motor competitivo de cara a una temporada y un año entero. Entonces, quizás más allá de estos errores en la parte más alta de Ferrari, Binotto tiene una grandísima responsabilidad y yo creo que si este año no es bueno, quizás no lo veamos una temporada más a Binotto en el equipo.
Nosotros, por la edad que tenemos, claramente no llegamos a conocerlo a Don Enzo Ferrari, pero por las cosas que uno lee, ¿no? Y se entera y habla con personas mayores, claramente en la época, si hubiese estado Don Enzo, esto no
Indudablemente.
hubiese pasado.
Indudablemente. Indudablemente.
Pero bueno, esperemos que resurja. Primero por la salud misma de una escudería. La más importante en la historia de la Fórmula 1. Siempre es bueno, ¿no? Tener ese tipo de escuderías con tanto nombre, con tanta historia. Siempre se habla de Ferrari, de McLaren, de Williams, aquellas escuderías que datan, ¿no? Desde la década del 70, bueno, y Ferrari inclusive mucho antes. Siempre es bueno ver, y por la cantidad de fanáticos que tiene en el mundo, todos tenemos un amigo que es hincha de Ferrari y lo hemos visto sufrir, insultar, padecer en todo este último tiempo, ya no solo por el dominio de Mercedes, sino por los propios errores que tuvo la marca italiana. Así que yo supongo que estarán conmigo, ¿no? Que deseamos que finalmente Ferrari pueda
Es
levantar
un
cabeza.
grande, es por historia, merece siempre estar arriba Ferrari. Es el más importante de la Fórmula 1 y te sentís mal viéndolo ahí abajo. Entonces, Ferrari tiene que estar arriba siempre.
Bueno, para hacer el primer podcast creo que estamos bien, ¿no? Pusimos un panorama, dimos algunas sensaciones, esperamos mañana la Liberty de Red Bull, que bueno, como ya había dicho Mate, seguramente cuando lo escuchen ya se va a saber, ¿no? Y si lo escuchan más adelante ya van a
Se
saber
supo
todas
ya.
las Liberty. Claro, se van a saber todos aproximadamente. ¿Creerán que este año también Mercedes irá con la livery toda negra o
Habían dicho
creen
que
que
sí.
volverá
Habían
al
dicho que
plateado,
iban.
a la
Habían
famosa
dicho que
flecha
iban
de
a seguir con el negro, pero bueno, pueden cambiar, ¿no? En la Fórmula 1 si un día se dice algo, al día siguiente se hace el otro. Pero habían dicho que iban a seguir con el negro. Tengo
hoy?
entendido yo.
Hoy Mercedes subió una foto de una especie de adelanto muy chiquitito del auto,
Sí,
una estrella roja,
vestido de negro.
lógicamente en memoria del gran Niki Lauda, que bueno, aprovechamos, ayer cumpliría 72 años,
Sí.
y el fondo del auto se veía negro. Yo no lo veía más claro que el año pasado. Me parece que por ahora siguen con el negro oscuro ese que los
Sí,
caracterizó en
sí.
2020.
Sí, tendrá algún detalle en rojo también por uno de los auspiciantes principales, ¿no? Como la marca Ineos, quizá también pueda un poco tener que ver con eso, pero sí, claramente, ¿no? La estrella roja, en honor y en memoria a quien hasta poco antes de su fallecimiento había sido asesor, ¿no? Del propio equipo Mercedes. Hamilton, de hecho, lo ha dicho innumerables veces que era una gran inspiración y para él era un orgullo que alguien como Niki Lauda esté en el box y cada fin de semana que a él le tocase competir. Y bueno, un Niki Lauda que, volviendo al tema no edad, digo, nosotros no lo hemos visto, pero hemos sabido de grandes proezas que ha hecho, como yo hice en un posteo, el hombre que esquivó a la muerte y volvió para ser campeón del mundo, y nada más y nada menos que en nuestra casa en el año 1984. Así que miren si no habrá sido importante lo que
Y casi es
logró
campeón
el
del mundo el
austríaco, ¿no?
mismo año que tuvo ese accidente, que es una de cada una de cada 10 personas zafa, y él zafó. Y la verdad que
Sí,
nosotros, lógicamente,
sí.
por nuestra edad no lo vimos, pero es un ejemplo enorme de superación y de amor a lo que todos que estamos escuchando y haciendo esto amamos.
Seguro, seguro. Unas personas que trascienden, ¿no? Digamos, son personas que ya pasan a ser pilotos campeones, a ser leyendas, ¿no? Y en este caso, Niki Lauda es, sin duda, una de ellas, y que se nos fue muy joven, ¿no es cierto? Pero que indudablemente nos ha dejado un gran legado para lo que es la Fórmula 1 del día de hoy, ¿no? Sin ir más lejos, el alumno perfecto de Niki Lauda fue Alain Prost, y ya todos sabemos lo que fue Prost como piloto y como campeón del mundo también. Y un piloto como Prost hizo que surja alguien como Ayrton Senna, y bueno, que tantas otras, a tantos pilotos gloriosos y que ha tenido la Fórmula 1, y que no es por sacar chapa, pero podemos decir que la gran mayoría de los grandes pilotos ha pasado por McLaren, y es uno de los más grandes orgullos, ¿no? Que tiene la casa de Woking. Yo por mi parte les puedo decir, amigos, la livery de este año, similar a la del año pasado, con un tono distinto de azul por fuera, mismas publicidades. No hay mucho cambio más estético, el mismo fondo plano, que irán viendo si lo rotan en algunas carreras o no, como ya han dicho. Pero los cambios principales claramente están destinados a la parte interna del auto, ¿no es cierto? Es sabido que cuando hay un cambio de unidad de potencia de una marca a otra, no siempre son iguales. El mapeo y el setup es totalmente distinto y hay que adaptar ese monoplaza al motor nuevo, por lo cual fue un trabajo de ingeniería muy grande, desde que se supo que iba a ser Mercedes quien motorice este año al MCL35M, justamente en honor a la casa alemana. Así que fue el propio Andreas Seidel quien dijo que se hizo un auto completamente nuevo. Claro, a muchos les llamó la atención cuando lo presentaron que iba a ser igual, o era prácticamente igual, pero los grandes cambios y los grandes componentes están dentro, ¿no? De esa capa naranja y azul que lo recubre, para poder adaptar y sacarle el máximo provecho al auto y al motor. Y sobre todo con dos pilotos que dan la talla, ¿no? Dan mucho espectáculo, como son Daniel Ricciardo y Lando Norris. Creo que este año, si se lo compara con el año pasado y hacemos una pequeña equivalencia, hay más expectativas. Si bien nadie desvaloriza, ¿no?, el trabajo de Sainz, ya todos sabemos de lo que fue capaz de hacer el español. Este año, sin pretemporada y sin haber empezado el año calendario, llama la atención y llama poderosamente el hecho de saber que va a ser exitoso. De hecho, no hay que irse tampoco tan lejos para abrir las páginas de los seguidores de McLaren, sobre todo en el Reino Unido, y todos dan por hecho que al menos una o dos victorias va a haber en el año. Después, sea Ricciardo, sea Lando, es indistinto, pero el equipo necesita volver a estar en los primeros planos como el año pasado, y qué mejor que con una victoria, ¿no? Que estuvo tan cerca en Monza y que Carlos Sainz por una o dos vueltas no la pudo conseguir. Así que de este lado yo le puedo decir que es un año que se espera mucho y bueno, que quizás finalmente se pueda festejar una victoria que se esquiva desde el año 2012, cuando Button ganó en el Gran Premio de Brasil allí en Interlagos. Aparte, bueno, como ustedes saben, que yo pude ir al autódromo estos días y que tuve una pequeña charla con quien yo digo que es nuestro amigo de la casa, ¿no? Con el Facu Arduzo, Clara, gran admirador y gran hincha de Ricciardo, así que palabras de Facu Arduzo, que de esto un poquito sabe, me parece,
Más o
sobre
menos
todo
el
más que
amigo que
nosotros tres.
tenés, ¿eh?
Ricciardo es este gran candidato a llevarse una victoria, y lo invitó gentilmente a participar, ¿no? Cuando Ricciardo ya ha girado con el Red Bull en el circuito de La Plata, lo ha invitado a correr en TC o TC Mouras en algún momento, así que ¿Por qué no lo tenemos al australiano en un par de años corriendo acá?
¿Te imaginas? Ricciardo yendo a declarar al camión de la CTC.
Lo suspendieron por pontonazo, no le avisaron que estaba prohibido el pontonazo, pero bueno.
Chris, ¿cómo lo ves a Norris?
No, pero yo...
De nivel.
Yo creo que van a tener... No, de nivel, si mantienen lo que venían el año pasado, no hay dudas que van a estar peleando arriba. Delando. Sí, igualmente yo tengo una mirada más con Ricciardo, con la experiencia, y Lando con una experiencia, pero todavía con cosas por aprender. Yo, como les comentaba a ustedes de forma privada, Lando quizá tiene que manejar un poco el tema del desgaste de neumático, ¿no? De centrarse en economizar. Quizá lo haya aprendido con lo que pasó con Sainz el año pasado. Digo, yo les ponía este ejemplo que Lando movía bien, largaba bien, y pasaban 10, 15 vueltas y ya se iba para atrás, ¿no? Por el tema del consumo de neumáticos, y Carlos Sainz era totalmente lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas le pueden servir a Lando, que es muy jovencito, tiene todo por aprender, y al lado tiene un tipo como Ricciardo, que ya ha ganado carreras en equipos de punta como Red Bull, que no ha tenido la suerte de pelear campeonato por tener un tipo, una bestia como Sebastian Vettel al lado, pero que claramente el auto lo tenía. Entonces, si bien es el primer año que van a estar juntos y demás, creo que a Lando también le puede servir como experiencia, y yo creo que si le piden que en algún momento tenga que ceder paso un poco, lo que sea, a Ricciardo lo va a hacer, porque se entienden bien, se llevan bien, se ha visto, ¿no?, a lo largo de la temporada pasada, sobre todo, sabiendo que iban a ser compañeros, inclusive antes, ¿no?, Ricciardo en Renault, que tienen una muy buena química, una muy buena onda. Es como que se creó un ambiente muy familiar, que es lo que siempre destaca Zak Brown en cada nota que da, que quieren hacer de McLaren como una gran familia, una gran comunidad, y de hecho, bueno, ustedes lo podrán ver, ¿no? Cada buen resultado, cada buen podio y demás, siempre está dedicado no solamente a los que trabajan dentro del box, sino a los que quedan en walking detrás de una computadora tratando de encontrar, ¿no?, la milésima exacta para el rendimiento. Así que yo creo que están en un muy buen nivel los dos, sobre todo Lando Norris, ¿no? Ricciardo, bueno, sabemos de lo que es capaz, pero habría todavía que verlo arriba de lo que puede hacer del McLaren. Pero yo no tengo dudas que es, como les decía anteriormente, es un año de mucha expectativa y también de mucha esperanza. No sé cómo lo ven ustedes.
No, mate.
sí, yo te iba a decir que por ahí las primeras carreras lo vemos a Norris un poquito adelante, como pasó en su momento con Ricciardo y Hülkenberg en Renault, pero yo creo que con el paso del tiempo Ricciardo va a mostrarse como el dominador, ¿no? Como el que va a estar siempre adelante. Pero no, Norris, claro, o sea, claramente joven, en quali es muy rápido, por ahí tiene que mejorar el tema ese en carrera, pero Norris va a mejorar mucho y más al lado, más si tiene al lado un tipo como Ricciardo, así que es cuestión de tiempo hasta que mejore y por qué no estar a la par de Ricciardo.
Sí, Chris, yo por el otro lado también coincido bastante en el análisis con Mate. Norris es un buen piloto y al lado de Ricciardo, que es un grandísimo piloto, uno de los mejores pilotos de la parrilla, me parece que va a aprender mucho, y esa relación que forjaron a lo largo de estos días y que seguramente van a seguir forjando, porque son dos pilotos muy carismáticos y que parecen llevarse bien, los va a hacer también ir bien tanto dentro como fuera de la pista, así que nada. Ojalá que también, que yo cada vez que le va bien a McLaren me pongo feliz por vos y por toda tu gente, también ojalá que le vaya bien al equipo inglés.
Bueno, le quiero avisar que le hice la invitación al Facu Arduzo a que mandemos un mail a Woking a ver si lo pueden llamar, aunque sea como piloto tester. Bueno, estamos viendo, haciendo tratativa a ver si le podemos llevar a, aunque sea como que se sienten, ¿no? en un simulador. Bueno, amigos, si quieren agregar algo más, ¿no? Yo creo que para ser el primer podcast del año, ¿no? Con alguna poquita data o no tanto, creo que por hoy estamos hechos, ¿no? Estamos como para ir a descansar bastante empachados de la previa de lo
Sí,
que será
más
la
teniendo en
temporada de
cuenta que
Fórmula
todavía
1.
no están los test de pretemporada, así que mucho más que predicciones alocadas no podemos hacer. Nos queda ver, dicen que por ahí la livery de Williams va a ser azul, cómo va a ser la de Aston Martin, la de Alpine, pero sí, mucho más que eso y que esperar no podemos hacer por el momento. Así que yo creo que bastante completito.
A ver
Sí,
la
sí.
segunda opinión del grupo.
La
Sí,
verdad,
¿verdad?
me voy muy feliz hablar todo este rato de Fórmula 1 después de tanto tiempo. La verdad, llena un poquito el alma y para matar un poco esta ansiedad que tengo de ver ya los autos rodando en pista.
Así es, estamos todos impacientes, ¿no? Creo que cada uno de nosotros en mayor o menor medida está contando los días, ¿no? Para ir viendo, ya queremos el inicio ahí en el circuito de Sakhir en Bahrein el día 28, ¿no? Que va a ser la carrera. Obviamente los días empiezan antes, ¿no? Con las prácticas y demás. Que eso es otra cosa que no hablamos, pero bueno. Como para tocarlo así por encima, digo que se modificó el cronograma, ¿no es
Sí,
cierto?
se
De
redujo.
lo que era, de lo que venía haciendo, ¿no? Que se acortan
Sí,
los
se
libres, ¿no? Digamos.
redujo de 90 a 60 minutos, si no me equivoco.
Me parece un cambio acertado a mí, para ayudar a la competencia y a que los ingenieros recopilen menos data y quizás eso haga las carreras más entretenidas.
Y por ahí se hace más fluido también, porque ahí también las prácticas libres, por ahí veíamos 90 minutos y de las 90 netos eran 40 o 50, por ahí con 60 minutos se hace más fluido y termina hasta siendo más entretenido.
Bueno, veremos cómo surge, ¿no? Esta Fórmula 1, desde que está el equipo de Liberty Media a cargo, siempre ha sorprendido, ¿no? Con alguna cosita. Y ya les tiro la última, así ya cerramos y terminamos con algo que obvio, seguramente no pase este año, pero quede a futuro, ¿por qué no? ¿Cómo ven el tema del sistema de carreras sprint los días sábados?
Para mí que no, para mí, bueno, o sea, probar está bien, pero no lo implementaría, no me parece acorde, no me parece adecuado, me parece muy como para inventar, como para intentar meter cosas por meter, pero para mí no, yo estoy en desacuerdo.
Lo veo bárbaro para las categorías inferiores, para las categorías de
Sí,
promoción.
eso sí, obvio.
No me gusta para la Fórmula 1. Aunque quizás pueda dar algo de show, no. Sinceramente no la veo y no digo que no me gustaría porque nunca lo probé, pero sinceramente no quisiera probarlo tampoco.
Bueno, también se hablaba, ¿no? De que aparte de la carrera sprint podía haber grilla invertida también, ¿no? Cual me parece que tocar eso es como algo innecesario, porque después de mucho tiempo se encontró un buen sistema de clasificación, digamos, con el tema de la eliminación en las qualis, lo cual hace que, bueno, uno podrá decir, no, siempre están los mismos, bueno, pero
La
de eso también se
justicia,
trata
claro.
la Fórmula 1, ¿no? Desde el trabajo en conjunto, de premiar a quien hace mejor las cosas y bueno, y de castigar, por así decirlo, a quien ha tenido
O sea,
algún error. Pero es un tema que ha generado controversia en este último tiempo.
Que Hamilton hace siempre la pole, no tiene por qué quedar afuera si se lo merece. Hace unos años, en 2016, se implementó un sistema de clasificación de que iba quedando afuera de a uno si no mejorabas la vuelta. Un sistema medio raro que duró dos o tres carreras porque no le gustó a nadie y se volvió al de siempre.
Sí, es un tema como para hablar, ¿no? Sobre todo lo ha puesto de manifiesto Bernie Eccleston, ¿no? Que cuando estuvo a cargo de la Fórmula 1 no quería saber nada con estos cambios, y ahora que está por fuera, dice que le gustaría, ¿no?, implementar algo de estos cambios. Pero bueno, será cuestión de sentarse, analizar y por mayoría ver si se puede hacer o no. Coincido con los dos de que para las categorías de F2 y F3 está bueno, pero la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y así como siempre se habla que es el gran circo para algunas cosas, bueno, tiene que ser para las cosas serias también y dar el ejemplo, ¿no? Así que yo creo que no habría que tocar nada, ya creo que bastante vamos a tener con el cambio de reglamento el año que viene, que sin ir más lejos Ferrari va a probar dentro de poco en los test privados la nueva pulgada, ¿no?, de llantas para ir adaptándolo al monoplaza. Así que, bueno, amigos, hasta acá llegamos, estamos bien. Les agradezco primero por haberse copado para hacer el podcast de bienvenida del 2021. Espero que estemos juntos todo el año, que podamos seguir debatiendo después de cada carrera, como siempre, con los puntos de vista, con las inquietudes, ¿no?, con datos, como siempre traen, de vueltas rápidas, consumo y demás. Y bueno, nos queda solamente desear tener un año lindo, vistoso, que no haya tanto dominio de Mercedes, ¿no?, sobre todo para el espectáculo, para el ojo ajeno, pero por sobre todo con mucho automovilismo.
Como decías, Chris, después de tanto tiempo que fue lindo volver, espero que sea, nos acostumbremos más, que sea más seguido. Tenemos un montón de cosas ahora adelante, que presentar los nuevos autos, que la pretemporada, que Bahrein ya, que falta poco. Entonces viene cargado este tiempo y nada, y nosotros vamos a estar acá, Dios quiera, resumiendo y dando nuestra opinión.
Mismo mensaje. Sí, pero
seguro, sí, seguro, nada, sí.
Y con mucha ansiedad por la temporada completa de Fórmula 1 y por juntarnos cada domingo por Gran Premio a hacer el podcast.
Bueno, si ustedes lo disfrutan, yo lo disfruto con ustedes. Saben que si no, esto no hubiese llegado a buen puerto, hubiese quedado en un experimento, pero bueno, que a nosotros nos gusta, que a la gente les gusta, porque cada episodio vamos teniendo más reproducciones, así que bueno, se ve que les gusta el contenido de lo que hacemos, así que de parte de los tres le damos las gracias a todos los que se dedican, se toman su tiempito, a veces de 40 minutos, a veces 45, a veces de una hora, pero siempre están, siempre tienen una buena devolución para todos nosotros, así que bueno, amigos, no nos queda otra hora que despedirnos, verlos pronto. Si hay alguna novedad interesante, haremos un podcast antes de la primera fecha, y si no, bueno, nos estaremos encontrando luego del Gran Premio de Bahrein, el tan esperado Gran Premio de Bahrein. Gracias, Thiago, gracias, Mate, nuevamente, y bueno, los espero acá. Así será.